Hola, buen día Claudia, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bueno, un gusto. En principio, Fabricio, me gustaría que nos cuentes cuál es la situación actual. Digamos, hablemos de esta cuestión de la no regresividad.
Bien.
En nuestro país, digamos, no se puede legislar dando pasos atrás en materia ambiental. Digamos, lo que estaba prohibido ya está. Esto,
Sí.
yo lo que me pregunto es, qué sé yo, la ley anticianuro que derogó Soria en 2011, violó también ese principio, ¿no? Pareciera que los rionegrinos nos fuimos acomodando y normalizando esto de que se pueda avanzar sobre todos los ecosistemas.
Sí, bueno, contando un poquito, el 25 se dio primera vuelta a este proyecto de ley que en su artículo 15, luego de hablar de las regulaciones, de los oleoductos, de las terminales de carga, de las cuestiones impositivas, menciona así como al pasar que es necesario modificar la ley 3308, que es la ley que nos defiende como Golfo San Matías, a nuestro mar rionegrino, de cualquier tipo de exploración hidrocarburífera, de cualquier tipo de oleoducto con salida al mar y de cualquier tipo de terminal de carga y descarga. Como vos bien decís, hay un principio de no regresión, además que hay un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de Escazú y otros factores como la consulta previa a los pueblos originarios, que tampoco existió, pero fundamentalmente y lo más básico es que no se pueden vulnerar los derechos ambientales adquiridos. Nosotros como Golfo estábamos desde el 95 que arrancamos con la lucha, porque en aquel momento por primera vez hubo un rumor de oleoducto que se iba a instalar en Las Grutas, a 15 kilómetros, yo tenía 13 años en ese momento y juntamos firmas con mi papá, con mi mamá y con toda la comunidad, que enardecida salió a las calles, agarramos a todos los turistas y turistas que andaban por ahí dando vueltas, sumamos un montón de firmas, logramos conseguir más de 12.000, y esa lucha popular terminó 4 años más tarde, finalmente con la aprobación por unanimidad de la legislatura de la ley 3308. En este momento hay un proyecto de ley que establece que un montón de regulaciones para los oleoductos y terminales de carga y descarga, pero es un proyecto inconstitucional, ilegal, porque tiene la particularidad de, como decías vos, volver hacia atrás en un derecho ya adquirido. Entonces es algo que realmente levantó de vuelta a la poblada acá, las grutas de San Antonio, sobre todo por esta alerta, que ya sabemos lo que implica, que ya conocemos esta lucha, que ya tuvimos
Sí.
un triunfo. La diferencia en este momento es que pareciera que tanto la modificación de la ley como cualquier tipo de cualquier cronograma dentro del proyecto ya está completamente realizado, estudiado y concretado. Que lo único que están haciendo con esto es como una especie de formalidad que nada tiene que ver con los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas que estamos acá, que nada tienen que ver los legisladores y legisladoras con este proyecto, que votan porque se le bajan la orden, y hablan de progreso y hablan de desarrollo, y no hay ningún ejemplo a nivel mundial de este tipo de emprendimientos, de oleoductos, de terminales de carga y descarga, que no haya contaminado. O
Totalmente.
sea que es desarrollo a costa de sacrificio de la comunidad, porque las actividades pesqueras y turísticas son de las principales de la zona, y ni hablar de lo que es el ecosistema. Por eso también llamamos ecocidio a este tipo de proyectos, porque realmente es generar una zona de sacrificio donde ahora hay un golfo azul lleno de vida.
Yo pienso en San Antonio puntualmente, ¿no? Pienso en las grutas, pienso en todo el Golfo San Matías. Y digo, Mina Gonzalito. Y digo, constatación científica de que hay personas y niños con plomo en la sangre a raíz de Mina Gonzalito, que fue un sector que no, digamos, que se explotó como se explotó en esta provincia, pero que todos los gobiernos posteriores no hicieron una reparación acorde para evitar que esto siguiera contaminando a la comunidad. La
Exactamente.
comunidad de ese lugar se olvida de que es el mismo gobierno de Río Negro que no llevó adelante esa remediación y que ahora nos está proponiendo desarrollo a costa de qué.
Exactamente. Sí, lo que nosotros acá tenemos es como una especie de memoria colectiva, que la que te comentaba recién, que nos lleva a movilizarnos. De hecho, la multisectorial unificó un montón de asambleas, bueno, la Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas, la Fundación ALAF, que en Vecinos y Vecinas. Pero todos con esta premisa, es decir, esta amenaza de oleoducto volvió a despertar a la población y a decir otra vez en esta situación y a recordar que nunca fueron los intereses de nosotros y nosotras los que están asociados al petróleo o al desarrollo con zonas de sacrificio. Para nada, acá la población vive de otra manera, pero sabemos que las consecuencias, yo justamente estaba hablando con una señora de Sierra Grande que me escribió y me decía, yo tengo asma todavía, por las partículas que hay volando en el aire, por la mina, por... Dice, yo tengo asma y no, no... Entonces, no es una cuestión hipotética o algo que está como lejos de lo que puede llegar a suceder. Ya sucedió. Y además hay un montón de argumentos en contra de, por ejemplo, el intendente de Sierra Grande, Tamburrini, el mismo día, el 25, el mismo día que se estaba votando en la primera vuelta en la legislatura, a través del municipio, de la página del municipio de Sierra Grande, hicieron una publicación donde festejaban con bombos y platillos la instalación del oleoducto. Y entre medio pusieron 15 placas del proyecto YPF donde hablaban de fechas de emisión y de aprobación de estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Es decir, que las herramientas que se supone que nos resguardan como población, cuyo resultado no se debería saber hasta el momento de hacerse, porque se supone que un estudio de impacto ambiental tiene un resultado desconocido, para eso se hace. Bueno, estos tipos, YPF, el gobierno, el proyecto nacional, lo impulsa con fechas de aprobación ya pautadas. Entonces, ¿cómo podemos confiar en un proyecto que ya de por sí sabemos que está acomodado para que los resultados sean positivos para poder concretarlo? Y que después las consecuencias las vamos a padecer nosotros. Y que después los dólares seguramente tampoco los veamos. Por ejemplo, en Vaca Muerta todas las empresas que transnacionales que impactan directamente sobre Vaca Muerta, generando ahora como a Vaca Muerta como una zona de sacrificio, tiene la técnica que utilizan para sacar el petróleo de ese yacimiento, que es una de las reservas más grandes del mundo y todo lo que ya sabemos, es el fracking. El fracking, todas estas empresas que lo realizan acá, lo tienen prohibido desde sus países de orígenes. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que un gobierno que está de la mano del pueblo y que quiere apoyar el desarrollo, apruebe que hagan, que utilicen una técnica de extracción que en los países de origen de estas empresas no le permiten? Entonces, y en el medio de una crisis climática mundial, donde la matriz extractivista debería estar borrada de cualquier tipo de desarrollo, porque sabemos que dentro de unos años, si no cambiamos esa matriz, no va a haber vuelta atrás.
Pienso en la gente del Golfo San Matías, y también se me vienen una pila de imágenes y de supuestos proyectos de desarrollo. Digo, Sierra Grande, después de la revolución productiva, del que no quiero nombrar porque yo sé que trae mala suerte.
No lo nombre, por favor.
Claro. Después de la revolución productiva, que un pueblo fantasma, digamos, hay aspectos que a la ciudadanía de Río Negro, sobre los proyectos extractivistas, no tenemos que explicarles, digamos, tenemos como suficiente evidencia, ¿no?
Sí. Sí, realmente el desastre, por ejemplo, Sierra Grande, sabemos que es una zona golpeada. Pero no es una zona golpeada porque la población no quiere trabajar, porque qué lástima que no tienen proyectos interesantes. Es porque todo este discurso de desarrollo con una matriz extractivista los acabó, los liquidó la zona. Entonces pensar en eso y extrapolarlo y decir, bueno, pensemos a futuro un poquito. Yo me acuerdo que allá en el 95 mi papá me decía que los barcos siempre contaminan, los buques petroleros. Y yo decía, pero ¿por qué? Si los tipos, o sea, asumiendo que no hay ningún derrame, ¿cómo puede ser que contaminen? Bueno, pero porque tienen tanques gigantes que deben transportarse, no pueden transportar los vacíos, por ejemplo. Entonces, cuando llegan a las terminales de carga y descarga, toda esa agua que cargaron previamente para poder viajar, digamos, equilibrado con un lastre proporcional al peso, la arrojan en el puerto, obviamente con residuos petroleros. Entonces, ¿quién me va a decir que un proyecto como este no contamina? Yo lo digo a título personal esto, porque ya estoy llegando al viernes como con la adrenalina y con la frustración y la bronca un poquito más a flor de piel. Y yo digo, el que defiende este proyecto o es mentiroso e hipócrita y sabe que y hay una intención política y económica de fondo que lo motiva, o realmente tiene un nivel de ignorancia muy alto, porque son cosas evidentes, que todo oleoducto, todo terminal de carga y descarga de petróleo contamina.
Sí, yo lo que pienso también es que, en principio, si uno, digamos, empieza a historizar, ¿no?, al propio territorio, al propio lugar donde vive, ¿no?, y piensa cuáles han sido las propuestas de un desarrollo productivo en armonía con el lugar, y prácticamente no han existido, digamos. Yo pienso, no sé, en la meseta central de Chubut, la primera que le quisieron instalar fue el basurero nuclear, allá en los 80. Claro. Digamos, el nacimiento del ecologismo en la Argentina fue a raíz de eso. convenio entre Francia, Argentina y otros países que usan energía nuclear para instalar los residuos acá. Esto quiere decir, somos una zona basurero, somos una zona repositorio, nos consideran así. Después, claro, la otra propuesta viene de la mano de la minería a gran escala. O sea, no hay ningún proyecto que esta dirigencia en todos estos años haya podido generar para brindar vida de calidad a los habitantes. Digamos, ¿tenemos que esperar a quedarnos sin agua para tener una reacción colectiva masiva en toda la provincia?
Sí, es tremendo. El único, yo el otro día me preguntaba una periodista y me decía, ¿pero qué pasa con el hidrógeno verde, con las energías renovables, con los parques eólicos, por ejemplo? Entonces yo decía, porque la pregunta era, ¿hay alternativas? ¿Qué hacemos con todo el petróleo de Vaca Muerta? Bueno, en principio no lo saquemos porque la manera de sacarlo aniquila el ecosistema. Pero además, lo del hidrógeno verde, lo de los parques eólicos, tiene un montón de aristas negativas con respecto a las aspas, los molinos, las aves migratorias. Pero más allá de eso, al menos es un intento de cambio de política o de matriz extractivista. Al menos uno dice, bueno, es una alternativa a los hidrocarburos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ponemos paneles solares que no tienen ningún tipo de impacto? Bueno, son mucho más caros que los molinos. Pero bueno, podemos plantearlo, podemos verlo, analicemos las posibilidades. Una bióloga chilena me informó el otro día que están estudiando un proyecto para instalar un gran parque eólico al sur de Chile que abastezca de energía a todo Chile. Entonces están viendo de qué manera lo pueden hacer para que tenga el menor impacto posible sobre las aves y sobre el ecosistema, sabiendo que va a tener un impacto. El tema es que estos tipos acá no están vendiendo que no va a tener ningún tipo de impacto y que son compatibles proyectos hidrocarburíferos con el turismo y la pesca, por ejemplo. Y están las ballenas, ni hablar, que es un patrimonio natural de la humanidad. La ruta de las ballenas, que son muy sensibles, que hay un montón de regulaciones para que apenas 5 o 6 lanchitas en simultáneo puedan estar viendo las ballenas para no interferir con su reproducción y su lugar de alimentación. Y estamos hablando de que vamos a instalar el puerto petrolero más grande de Latinoamérica, con salida e ingreso de buques gigantescos diarios. Entonces, es realmente muy, muy, muy loco. Lo que sí nos, por ejemplo, Flavia Brofoni el otro día nos comentaba, hicimos un vivo con ella, tuvo la delicadeza, así la gentileza de invitarnos, y ella nos decía que ella es politóloga, ella piensa que hay un movimiento mundial que genera zonas de sacrificio, que vendría siendo nuestra provincia, nuestro país, y después los países ricos de siempre, que en sus lugares de origen no generan ningún tipo de política extractivística con estas condiciones, pero que lo derivan hacia estos otros lugares que son como el basurero, como lo que decís vos. Pues está instalado que acá no es que tiene que haber un desarrollo sustentable, en armonía con la naturaleza, donde los proyectos crezcan en simultáneo junto con el cuidado del medio ambiente, sino que directamente no les importa.
Sin dudas, Fabricio. Bueno, ¿cuáles son las próximas acciones, los próximos pasos? ¿A qué tenemos que estar atentos por estos días con esta intención de avanzar sobre el Golfo San Matías concretamente? Y bueno, la invitación también a toda la audiencia, ¿no? A pensar cuáles son las playas más cercanas y el espacio de recreación más cercano del verano que tenemos todos los habitantes, que todavía es libre el acceso, digamos, a la costa de la playa. Pero, digamos, mínimamente pensar en eso, ¿no? Que vos querés ir a remojar los pies en algún momento, cuando puedas, cuando se den las condiciones, en un lugar en el que, bueno, no te van a aparecer los peces de tres ojos, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahora en principio tenemos mañana una manifestación al municipio de acá de San Antonio y al Consejo Deliberante, porque ya le hemos enviado correos electrónicos, pero no nos han respondido. Solamente una concejala, fue que se acercó incluso a la asamblea que tuvimos el domingo. Así que mañana miércoles nos vamos a dirigir ahí para entregarle las cartas y las solicitudes de explicación en vivo y en directo. Y la gran movilización que estamos convocando, a la que estamos convocando, es para el viernes, este viernes 9, a las 10 de la mañana, frente a la legislatura de Viedma, que ahí vamos a estar tratando de impedir que los legisladores y las legisladoras voten nuevamente y den sanción final a este proyecto de ley que realmente va a poner en riesgo y está amenazando todo el Golfo.
Bien.
Con la consigna, la 3308 no se toca.